dar las buenas tardes a todos, agradeceros vuestra presencia, pues también a quien no nos hemos visto, felicitar la Pascua y nada, brevemente, pues presentar, porque ya hemos tenido oportunidad de escucharlo. Él es Dominic Ustra, trabaja en la delegación de Levante, que está desde 2010, ¿no? Un poquito tiempo. En Valencia. ¿No? Todo un todoterreno y correcamino de la zona que la que trabaja, desde Almería a Valencia, puede estar en cualquier parte de la zona. Hoy, pues bueno, nos va a contar un poco la visión, ¿no?, de la situación, de cómo está, se está viviendo en distintas partes, la libertad religiosa, la falta de esa libertad religiosa. La acompaña Janset, él es pakistaní, está 5 años aquí en España como refugiado por ser cristiano en su país. Y pues con esto damos por ya también, ¿no?, con la inauguración de la exposición de fotografía, pues inicio a los actos que durante toda la semana se van a desarrollar, y ya pues yo le cedo la palabra a Dominic y que aprovechemos el tiempo y sea él quien nos cuente.
Muchas gracias. Bien, brevemente voy a presentar lo primero, que es Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque algunos se pueden preguntar, ¿y qué tiene esta asociación, esta fundación, con la exposición, con el tema de los cristianos perseguidos? Pues nosotros somos una fundación papal. Directamente dependemos de la Santa Sede. Nuestro, digamos, jefe es uno de los cardenales responsables de la dicasteria, ¿cómo se llama?, del clero. Y llevamos ya 60 años, más de 60 años, trabajando en este campo de misiones, ayudando a los misioneros, a las misioneras, y a través de ellos, por supuesto, a los más necesitados, a los más perseguidos. Fuimos fundados después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestro fundador, padre Berenfried von Straten, un holandés, un fraile, bueno, un monje premonstratense, viajó a Alemania, esta parte de Alemania comunista, socialista, viajó a Polonia, Hungría, y vio la situación de los cristianos en este país, en estos países del bloque comunista. La pobreza y la falta de libertad religiosa. Así que, volviendo a Holanda, no podía dormir tranquilamente. Simplemente sabía que hay que hacer algo por ellos. Y así se comenzó, poco a poco, ayuda personal al principio de este cura, y luego se convirtió en una asociación y una fundación, hacia prácticamente fundación papal. Hoy estamos en 150 países del mundo, pero especialmente, volviendo a las raíces, digamos, de nuestro fundador, estamos en los países donde falta la libertad religiosa. Desgraciadamente, podemos decir que esta situación se está empeorando. Fíjense una cosa, que ya no existe un bloque comunista, ¿verdad?, en Europa. Pero se está radicalizando el Islam, se están radicalizando los hindúes, y ahí hay donde hay más persecución o más discriminación religiosa. De algunos países en concreto vamos a hablar. Como he dicho en la inauguración, 350 millones de cristianos perseguidos por su fe. Y repito lo mismo para que realmente ustedes lo comprendan. Fíjense una cosa, que puede ser que la mayoría de ustedes que han venido a esta conferencia, a esta exposición, a la inauguración, probablemente se han enterado por su parroquia. Mayoritariamente creo que son ustedes católicos, y alguien podría decir, a ver, este tema es un tema eclesial de la Iglesia. Pues por una parte sí, por otra no. ¿Por qué? Porque, repito, hablamos de los cristianos, pero hablamos de un derecho fundamental de un ser humano. Si alguien tiene derecho de hablar en un idioma, si alguien tiene derechos hoy, porque es de una minoría, es un indio, es un negro, o lo que sea, que apenas hace unos 30 años sabemos que estos derechos mucha gente en el mundo no tenía, y hemos logrado conseguirlo, simplemente ¿por qué no estamos luchando por los derechos de una persona que simplemente no puede ir a la iglesia? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo. Estamos protegiendo muchas especies de animales, plantas, pero no luchamos por los derechos de los cristianos. Este es el tema no solamente de la iglesia, es un tema social. Si alguien no es cristiano, no es, es digamos que agnóstico, pero si es humano, debería interesarse. Oye, yo no creo, pero esta persona cree en Jesucristo y tiene igual derecho a creer en Jesucristo que yo tengo derecho a no creer en él. ¿Me explico? Es simplemente un derecho fundamental de la persona expresar y vivir sus creencias. Y este mapa que vemos detrás más o menos nos ilustra, nos muestra la realidad de la persecución religiosa. Fíjense bien, estos países que están marcados de algún color, sobre todo del color así como rojo-naranja, son los países donde prácticamente hay cero de libertad religiosa. ¿De acuerdo? Luego, del color amarillo, hay bastantes problemas con este tema. ¿De qué países estamos hablando? Estamos hablando de algunos países del norte de África, prácticamente todo el Oriente Medio, mucha parte de los países de Asia, y ya incluso estamos hablando de algunos países de Latinoamérica. ¿Por qué los cristianos o la iglesia, sobre todo la iglesia católica o los cristianos, están perseguidos? Por dos motivos. El primer motivo son los motivos políticos. Yo cuando comienzo a hablar sobre los motivos políticos, siempre doy un ejemplo de mi propia vida. Cuando yo tenía 15 años, el comunismo cayó en Polonia. Entonces, con 12, 13 años, yo no me enteraba mucho en el tema político en Polonia, y tampoco me interesaba, ¿verdad? Pero con 13, 14 años, tampoco yo era ciego y tonto para no ver lo que está pasando en la sociedad o en la calle. Y me acuerdo perfectamente a mi madre, que a las 2 de la madrugada se levantaba para ir al supermercado, a las 2 de la madrugada se ponía en la cola para el día siguiente a las 7 de la mañana u 8 de la mañana comprar medio kilo de carne. Yo cuando salía del colegio y veía una cola al supermercado, corría como loco, me ponía en la cola sin saber lo que venden, porque la cola significaba que venden algo. En la cola te enterabas lo que venden hoy. Pasta de dientes, genial. 2 rollos de papel higiénico, uy, una maravilla. Con 2 rollos de papel higiénico, volvías a la casa más feliz del mundo, porque no había ni eso. Si habláramos de un país africano sin ningún recurso natural ni nada, tampoco lo podríamos entender. Pero Polonia, un país que entonces tenía primer lugar en la producción de trigo, de patata, propios minerales, propias fábricas, la gente pasaba hambre. Para nosotros, en estos tiempos, la Iglesia Católica era el único sitio, el único lugar donde yo podía ir a hablar libremente, sin miedo. La Iglesia era la única institución, por decir así, que defendía nuestros derechos, que denunciaba en el mundo extranjero lo que está pasando en Polonia, Y por supuesto, cuando la Iglesia denuncia fuera de Polonia las barbaridades del gobierno comunista, entonces automáticamente se convierte en el enemigo número del propio gobierno. Un ejemplo que nos puede ser muy útil para nuestros tiempos puede ser Venezuela. Señores, señoras, en Venezuela hace apenas 10-15 años la Iglesia tenía plena libertad en todo. En todo. Y desarrollaba su trabajo social, educativo, pastoral. ¿Y qué pasa con Venezuela hoy? Si yo quiero como misionero ir a Venezuela, es poco probable que hoy me dan visado para ir a Venezuela. Es poco probable. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez simplemente no quiere ojos extranjeros que le denuncian luego lo que está haciendo con su pueblo. ¿Cómo engaña a su pueblo? Es simplemente esto. La Iglesia en estos países como China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba y varios países más, simplemente está perseguida porque no coincide con la política del gobierno. Porque a veces se opone a lo que dice el gobierno. Yo no quiero decir que la Iglesia entra en una lucha política, no es esto, sino defiende a la persona, su dignidad. Yo hace 2 meses estuve en Cuba. Luego os voy a contar algunas cosas. Y vais a entender realmente lo que está pasando, por ejemplo, hoy. ¿Por qué la Iglesia en Cuba está perseguida? A pesar de la visita del Papa, eso todo es muy bonito. Muy bonito, pero hay que estar ahí y verlo, digamos que en primera persona. Que no es lo mismo que ver por la tele cuando viene el Papa y Fidel Castro casi le besa la mano. Eso lo hacían y los comunistas en Polonia cuando venía Juan Pablo II. Otro motivo son los, digamos, la persecución por parte de otras religiones. ¿Por parte de qué religión, digamos, los cristianos son más perseguidos? Pues, sin ninguna duda, por los islamistas, por el Islam. En el segundo lugar serían los hindúes. Tercer lugar serían los budistas, pero son prácticamente casos excepcionales en Sri Lanka. Y prácticamente con los judíos nos llevamos bastante bien. Digamos que las relaciones son considerablemente buenas. ¿De acuerdo? Hay algunos problemas, por ejemplo, en Israel, que sabemos que en Jerusalén apenas después de la Segunda Guerra Mundial había 13%, creo que, de los cristianos en Jerusalén, ahora no llegan ni 2%. En Palestina habían 70% y pico después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó el país Israel y todo esto, ahora no llegan a 12%. Así que podríamos hablar un poquito sobre este tema. Pero digamos que no es una persecución así directa, no es una persecución sangriente, nada de esto. En otros lugares sí. Ahora, rapidito, bueno, y hay otra cosa que si nos da tiempo, y ustedes van a aguantar tiempo conmigo lo suficiente para explicar un poquito el tema de la cristianofobia europea. Eso es un tema súper interesante, porque en España o en Europa no podemos hablar de la persecución religiosa, pero por supuesto de una cristianofobia, de una mofa, burla de todo lo que es cristiano, lo que huele al cristianismo, una intolerancia. Y no se preocupen, porque algunos dicen, pueden pensar ahora, bueno, está exagerando. No, no, yo os doy, si quieren, y 100 ejemplos de lo que está pasando realmente, incluso aquí. Bien, ahora rapidito, ¿qué pasa en China? En China tenemos dos iglesias católicas, una iglesia que es fiel a Roma y otra iglesia católica que depende del gobierno chino, una iglesia patriótica, nacional. Si usted va a China y entra a una iglesia patriótica, está oficial, digamos, no se da cuenta que está en la iglesia patriótica, porque la misa, el vestuario del sacerdote, la iglesia, todo esto, pues parece una iglesia normal. ¿Cuál es el problema? Que simplemente la iglesia patriótica no ve el Papa como la cabeza, como el, entre comillas, líder, líder de la comunidad cristiana, católica. ¿Y qué pasa? Pues ellos eligen los obispos, ellos prácticamente pagan a los sacerdotes, pero ¿cuál es el problema? Pues simplemente que el gobierno simplemente, digamos, que instruye a los sacerdotes lo que pueden decir y lo que no pueden decir. El viernes viene un miembro del gobierno del servicio secreto y pone en la mesa de este cura la homilía que tiene que decir el domingo. Así que esta iglesia patriótica simplemente no tiene ninguna libertad y no puede decir lo que realmente está pensando o desarrollar, digamos, que su trabajo pastoral. ¿Cuántos católicos hay en China, estos fieles a Roma? Nadie lo sabe perfectamente. Porque como en China los católicos en muchas provincias tienen que reunirse y celebrar sus misas en garajes, en sótanos con las ventanas tapadas con un mantel para que nadie descubra que están celebrando la misa, pues nadie sabe. Nosotros, como ayuda a la iglesia necesitada, podemos decir que hay alrededor de 20 millones católicos fieles a Roma en China. 20 millones, es un número enorme. Además, practicantes, muy practicantes. Hasta hoy en China tenemos varios obispos desaparecidos, sacerdotes encarcelados con un arresto domiciliario, que no pueden contactarse con la gente de fuera. Esto es la realidad. En China, China es un país tan enorme que una provincia no se puede comparar con otra. Hay provincias donde, repito, si se descubre que aquí 9 personas celebran la misa, viene la policía secreta con un camión, llevan todos al camión, les meten al camión y les llevan a un campo de trabajos forzados. Hay provincias, como vemos por ejemplo en esta foto, donde el gobierno provincial sabe que hay un lugar donde los cristianos se reúnen para sus celebraciones, pero como no molestan, pues cierran los ojos y fingen que no ven nada, ¿de acuerdo? Pero como una norma general, por decir así, en China ser católico ya es un delito. Por ser católico se va a la cárcel, por ser católico simplemente se va al campo de trabajos forzados. Cuba. El miércoles, aquí en la misma aula, creo, donde estamos ahora, vamos a proyectar una película que se llama Popielusco, La libertad está en nosotros. Es una película que nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, hemos promocionado en muchas, hemos hecho preestrenos en muchas ciudades aquí en España. Es una película que trata sobre la vida de un sacerdote polaco asesinado por el servicio secreto polaco en los años 80, al principio de los años 80. Y sabemos que el comunismo en Europa tiene muchos mártires, en Rusia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumanía, Bulgaria, Polonia, etcétera, etcétera. Hay varios curas asesinados por los servicios secretos de estos países. Pero fíjense que en Cuba no hay ninguno. Fidel Castro, al principio de su mandato, y al final, a los finales de los años 50, ha dicho: yo no quiero ningún mártir en este país, y no hay. En Cuba no se ha matado ningún cura, ninguna monja. Entonces, ¿podemos hablar de la iglesia perseguida? Sí. Sí. Pero es una persecución muy camuflada, muy invisible, pero muy fuerte. Por ejemplo, desde hace 60 años en Cuba no se ha permitido construir ni un templo católico, ninguno, ni una capilla pequeña, nada. Yo estuve, como he dicho antes, en Cuba hace 2 meses. He visto cómo funciona la iglesia. El cura no puede construir la iglesia, pero como ciudadano cubano puede comprar una casa. Así que compra una casa en un pueblo y en la casa familiar, entre comillas, se celebra la misa. Así funciona la iglesia en Cuba. ¿Cómo a veces se persigue a los curas? No es una persecución, repito, abierta, con mártires, no. Pero fíjense, solamente os doy 2 ejemplos. Un amigo mío, un sacerdote, un padre Alberto, me ha contado, yo digo, ¿por qué no te metes, digo, con el Partido Socialista Comunista de tu pueblo? ¿Por qué no te han dado permiso para esto? Dice, prefiero callarme, porque si hablo públicamente algo, a mí no me van a matar, ni me van a dar una paliza, pero simplemente me van a limitar todavía más lo que puedo hacer. Pues mejor a veces callarse por prudencia y dejar pasar el tiempo. Otro compañero, padre Pedro, fue expulsado de Cuba por hablar demasiado. Y me contaba, dice, ¿cómo me perseguían a mí? Pues dice, yo solía acostarme sobre las 12 de la medianoche. Cuando cogía un sueño profundo sobre las 12 de la noche, pues a la 1 sonaba el teléfono. Cogía el teléfono, silencio. Colgaba, iba a la cama. A las 2, cuando otra vez cogía el sueño, otro teléfono. Y así me despertaban cada 40 minutos, cada hora, para que no pueda dormir. Es muy fácil descolgar el teléfono, ¿verdad? Desenchufarlo. Entonces, al lado de tu casa aparca un coche que cada media hora te va a pitar como loco. Si es una noche y no puedes dormir una noche, bueno, lo aguantas. Pero si son 2, 3 o una semana, te vuelves loco. No puedes trabajar con la gente. No estás atento, te irrita todo, te da sueño, tu trabajo pastoral está cayéndose. Pues así funciona a veces la cosa. Ahora he dicho al principio, ¿cómo la iglesia se puede callar en Cuba viendo algunas cosas? Pues yo estaba realmente, como se dice aquí en España, de una forma un poquito coloquial, estaba flipando viendo cómo la gente vive. Lo primero, la gente está realmente ya harta de los hermanos Castro. Y eso se nota incluso cuando la gente un poquito de confianza ya tiene contigo, ya se nota. La gente está harta de los hermanos Castro. Nadie, yo creo, que ya en Cuba cree en comunismo. Pero rezan profundamente, de todo corazón, por Fidel Castro. Rezan por ellos con las palabras, Señor, ilumínale o elimínale, pero haz algo. Funciona la cosa así. La gente está harta. ¿Y por qué está harta? Pues os doy un ejemplo. Yo cuando llegué a Cuba, fue la primera vez que fui a Cuba, me recordé, cuando salí del aeropuerto, me sentí como hace 25 años en Polonia. Recordé Polonia perfectamente, coches de los años 50. Porque incluso si tienes dinero, tú no puedes comprarte un coche en Cuba. Tienes que tener un permiso especial del gobierno para tener coche. 2. Hasta hoy ahí funcionan las tarjetas de racionamiento. Quiero decir que a ti te corresponde, por ejemplo, 1 kilo de azúcar al mes, 1 kilo de harina al mes, 1 litro de ¿cómo se llama? De aceite, exacto. Si ya lo has aprovechado, ya no puedes comprar. Solamente en el mercado negro. Solamente en el mercado negro. Ojo, la leche puede beber el niño solamente hasta 7 años de su vida. Si has cumplido 7 años, no te corresponde beber leche toda tu vida. Nunca jamás. O lo compras en el mercado negro. Pero ¿cómo funciona el mercado negro? Mercado negro no quiere decir que está prohibido. No, no, no. Nada, nada. Pero los precios son 10 veces o más que 10 veces más altos que en una tienda normal con las tarjetas de racionamiento. Nos hospedamos en la familia de un sacerdote en La Habana 2 noches y un día salimos a dar un paseo y yo digo, oye, dime qué puedas comprar a tus tíos como una forma de agradecimiento. Él me mira serio y dice, cualquier cosa. Ah, vale. Me enteré que a su tío le encantan las aceitunas. Fui a comprar al mercado negro 2 latitas así pequeñas como este vaso de aceitunas y 1 kilo de leche, porque ahí no hay leche en líquido, sino todo en polvo. Pues dos latas de aceitunas, queridos hermanos, más un kilo de leche me ha costado 11 euros, lo que un cubano gana al mes. Cuando traje estas dos, tres cosas y puse a la mesa, este señor de 60 años se puso a llorar. Porque estas tres cositas que compré yo por 11 euros, repito, él gana al mes. Y la hermana del cura, que es dentista y muy buena, famosa dentista, gana como mucho 22 euros al mes. Yo le digo, chica, ven aquí a España, por quitar una muela vas a ganar doble. Así funcionan las cosas. ¿Y cómo la iglesia se va a callar en esta situación? Podría hablar mucho de Cuba, pero quiero que ustedes simplemente lo piensen, lo reflexionen. Pasamos a los países donde hay persecución por motivos religiosos. Y en primer lugar hay que subrayar una cosa muy, muy clara. Aquí no nos hemos reunido para hablar mal de alguna religión, no. No todo el mundo musulmán es malo, como no todo el mundo católico es bueno. ¿Verdad? No podemos meter al mismo saco a todos los musulmanes, no. Hay musulmanes incluso que están luchando por los derechos de los cristianos, porque no les parece justo que alguien sufra porque cree en otra cosa que él. ¿Qué pasa entonces? Pues son los grupos radicales, que a veces lo que está pasando en España, ¿verdad? Que parece que a veces vemos la tele, las noticias o algo, y decimos, madre mía, aquí todo es anticristiano, anticlerical y todo esto. Por las noticias a veces, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo, pero luego tú dices, joder, algo no cuadra aquí. Porque parece en los medios que todo el mundo contra la visita del Papa, que todo el mundo contra esto, pero al final 70% y pico de los españoles han marcado X para la Iglesia. A ver, entonces 70% de la población española aprecia la labor de la Iglesia aquí en este país. Algo no cuadra. Pues lo mismo ahí. Los pequeños grupos hacen tanto ruido que parece que todo el mundo musulmán se ha vuelto contra el cristianismo, que mata a los cristianos. No, no, no. Son los grupos radicales. Pero con el propio esquema, ¿cómo actuar? Y radicalizan cada vez más gente. Son los grupos, estos grupos radicales, fundamentalistas, que cada vez logran tener más fuerza económica, política, militar incluso, y hacen tanto ruido que pensamos que van a revolucionar prácticamente todo el mundo y musulmán. Pero repito, estos grupos están creciendo, y este es el problema. Están creciendo. Poco a poco. Arabia Saudí es uno de los países donde ni se contempla la palabra libertad religiosa. Ni se la contempla. Que sea claro. ¿Qué quiero decir? Que Arabia Saudí está prohibido cualquier símbolo religioso que no es musulmán. Quiero decir que usted, por llevar un crucifijo en la calle, va a la cárcel por toda la vida. Si es extranjero, le expulsan el día siguiente de Arabia Saudí. En Arabia Saudí no existe ninguna capilla ni una iglesia católica. No hay ningún cura, ninguna monja oficialmente. Extraoficialmente, sí. Porque vienen invitados, por ejemplo, por las embajadas, o vienen, por ejemplo, celebrar la misa, por supuesto, siempre en la casa particular, para los extranjeros, por ejemplo, de India o de Filipinas, que muchos extranjeros ahí trabajan como servicio doméstico, las, digamos que trabajos muy, muy, muy bajos. Pero no crean que esto también está permitido, no. En Arabia Saudí, hasta hoy existe policía religiosa que cuenta con 3.500 oficiales y miles de voluntarios que vigilan las calles de las ciudades y de los pueblos de Arabia Saudí, vigilan si la gente cumple las leyes islámicas. Quiero decir que la chica que lleva, por ejemplo, vaqueros, va a la cárcel por toda la vida. Un chico que va con una chica, los jóvenes que son novios, por decir así, novios, van por la calle cogidos con la mano, la policía religiosa sí lo ve, en la misma calle con los palos les rompen las manos. Por beber una cerveza, 100 latigazos. Así son las normas en Arabia Saudí. Ahora yo a veces estoy realmente reflexionando una cosa. Digo, las feministas que tenemos aquí en España, que están gritando contra el Papa, porque el Papa ha dicho que no ha dicho, para cerrar a la mujer en la cocina, como han dicho después de la visita en Barcelona, que Papa no ha dicho nada, simplemente ha dicho que la mujer reconozca su vocación como la madre, como la esposa y nada más. No, no, ellas piensan que ya quiere cerrar en la cocina. Pues antes de gritar contra el Papa, que se miren lo que está pasando en los países musulmanes y que griten lo primero lo que está pasando ahí. Porque en Arabia Saudí y en muchos países más, la mujer puede salir a la calle o con burka o con el velo. ¿Cuál es la diferencia? Pues ustedes lo ven aquí mismo. Esto es el velo y esto es el burka, que se ve solamente los ojos. Estamos gritando aquí por el derecho de las niñas, incluso musulmanas de 12 o 13 años, para que puedan llevar el velo a la escuela. Yo me pregunto, ¿para qué? Aquí tenemos un sacerdote. Ha venido sin vestirse a sacerdote, pero todo el mundo sabe que es cura. Yo si me he visto de cura, yo no soy cura. Como se dice, el hábito no me hace monje. Quiero decir que en ningún lugar está puesto que una musulmana tiene que llevar el velo, el burka. No, señores. Hay cuántas mujeres aquí en Jumia que vienen de Marruecos, no llevan el velo y cumplen plenamente las reglas del Islam. Y son buenas, ejemplares musulmanas. ¿Quién entonces lleva el burka y el velo? Los radicales, las familias más radicalizadas, más fundamentalistas. Nadie quiere decir en la tele que en Europa hay varias asociaciones de mujeres musulmanas que luchan contra el velo y contra el burka. Pero sí hay. ¿Por qué no se dice esto? Además, en algunos institutos, cuando llega a un instituto, pregunta a los chicos, ¿quién de vosotros cree que la niña de 14 años tiene derecho a llevar el velo aquí en España? ¡Uf! Todo el mundo casi levanta la mano. ¿Por qué? Porque no sabe, no tiene ni idea qué significa el velo y no tiene ni idea qué significa el burka. ¿Tú crees simplemente que una niña de 14 años, española, que se tinta el pelo, que se maquilla, que parece una estrella de Bollywood, porque no por decir de Hollywood, y su compañera de 14 años, que viene de Marruecos, ve cómo se viste su compañera española, búlgara o rumana que vive aquí? ¿Ustedes realmente creen que a ella le encanta llevar el burka o el velo? Y os doy un ejemplo. Estuve en un instituto cerca de Valencia, donde había una niña musulmana que decía, a mí me encanta llevar el velo. Yo le miraba y digo, imposible. Hasta que cuando tenía más confianza y llevaba el velo hasta la 1:30 de la tarde. A la 1:30 en el colegio, en el instituto, quitaba el velo. ¿Por qué? Porque su hermano a esta hora se iba a la casa. Cuando ya no estaba su hermano, ya quitaba el velo. Porque si estaba su hermano y le decía a su padre le daría una paliza por no llevar el velo, porque por eso le encantaba llevar el velo. Así funciona la cosa. Hay que decir las cosas así como son. Así como son. Yo, a veces puede ser alguien me está escuchando y dice, joder, qué radical es este. No. Simplemente, yo quiero, si esta persona viene, mire, ¿saben ustedes por qué yo digo estas cosas tan abiertamente? Porque no soy español. Si yo fuera español, alguien me decía, joder, este es muy, muy, muy español, Pero yo no soy español, yo soy polaco. Gracias a Dios, yo no he venido a buscar la vida mejor aquí. Pero yo me siento extranjero. Si yo quiero vivir entre ustedes, tengo que aceptar los tambores en la Semana Santa, paella, a pesar que puede ser que no me gusta alguna cosa, la acepto. ¿Me explico? A mí puede ser que no me... que odio a los toros. Pero si España se vuelca por los toros, ¡viva Jesús! Yo tengo que aceptar, si no me gusta, pues hay todos los días 3 aviones a Varsovia. Así funciona la cosa. Si yo voy a Arabia Saudí y tengo que quitar los zapatos para entrar en una mezquita, y no solamente a Arabia Saudí, en España igual. Si mi mujer, que no la tengo, pero si mi mujer va a Arabia Saudí, tiene que llevar el velo por las calles, la gente que viene de otros países tiene que respetar también la libertad por la que hemos luchado en Europa desde hace siglos. Y no imponer sus leyes, sus normas. Luego os voy a decir algo más. Hablo demasiado a veces. Por favor, apaguen la cámara. Pakistán. En Pakistán, aquí dejo unos minutos a un compañero mío que me acompaña. Se llama Yamshet. Yamshet está aquí desde hace 5 años. Me ayuda, él y su familia también, en conferencias, en algunas cosas que estamos presentando. Hoy ha venido aquí a Jumilla también para daros un breve testimonio, para decir por qué está aquí y qué está pasando realmente en Pakistán.
Bueno, yo soy Yamshet de Pakistán. Soy católico. Mi familia y mi abuelo hace 2 siglos que son cristianos católicos. Antes, porque era una zona de todo, somos era el mejor hindú o sikh, no sé qué, pero hace más de 2 siglos que somos cristianos católicos. Bueno, antes, hace más de 80 años, que India era una zona, se llamaba India. Y musulmán o cristiano eran minoría. Y más, lo que la mayoría era hindú. Bueno, en esta época, 1940, musulmán y cristiano, líder musulmán y cristiano han pensado que tenemos que tener independencia de hinduismo para celebrar a nuestras actividades religiosas separado con libertad. Bueno, por fin, el voto de decisión de independencia de Pakistán fue de un cristiano. Pero ¿qué está pasando ahora en Pakistán? Dicen que Pakistán es un país donde hay solamente 2% cristiano, católico, más protestante y otra religión. ¿Y qué hacen? Allí hay más gente radical del mundo. Digo otra vez, del mundo. ¿Cómo? Como ha dicho Dominique, que hay varios tipos de musulmán, pero mi opinión es diferente, lo siento mucho. Que para mí, todo el mundo, musulmán de todo el mundo son iguales. No se cambia nada por mentalidad, y ni por religión ni por otra cosa. ¿Cómo? Por ejemplo, ahora, si tú vas a hablar contra Mahoma, contra el Corán y contra alguna actividad de su religión, a ver cómo salen en la calle, sean radical o sean no radical. No digo en sus países, por ejemplo, tú hablas en España, a ver mañana cómo salen. ¿Y qué pasaba conmigo? Yo estaba trabajando en una parroquia, mi parroquia se llama Santa María, yo colaborando a mi párroco y también trabajando con Caritas, mi objetivo de trabajar era dar charla sobre derecho humano, sobre educación, sobre planificación de familiar y sobre derecho de un ciudadano. Y siempre estábamos dando charla sobre cómo podemos, por ejemplo, ser un buen cristiano, un buen cristiano que gente dice es como un ejemplo. Bueno, mi mujer era enfermera allí y siempre dando charla o diciendo cómo tenemos que planificar a familia. En Islam es prohibido. Y donde hemos dado charla, gente dice que es contra Mahoma, contra Islam, porque en Islam es prohibido y por eso hemos hecho blasfemia. En Pakistán existe una ley, la ley se llama la ley blasfemia, que si alguna persona hable contra Mahoma, contra Islam, contra cualquier actividad musulmán, es a una persona hecho blasfemia. Blasfemia significa pena de muerte. Y sin testigo, no se hace falta que un gobierno dice que vale, necesito dos o tres testigos que esta persona ha hecho blasfemia o no ha hecho blasfemia. Si una persona dice que él hable mal contra Mahoma o Islam, este significa que ya está pena de muerte. Le dan pena de muerte. Así se ha pasado con Shahbaz Bhatti, que era un primer católico ministro en Pakistán, sobre minoría. Él habla sobre Asia Bibi, yo creo que conoce todo el mundo aquí, que Asia Bibi está en cárcel por blasfemia, por ser cristiano. Y él quería que el gobierno tiene que modificar esta ley, porque la ley no se no se utilizan bien como tienen que utilizar esa ley. Y él solamente ha hablado que por gobierno que tiene que cambiar esto, bueno, no cambiar por modificar, y han matado a él. Y conmigo también ha pasado así, que hay gente musulmán donde yo he dado charla, era un colegio, y gente también había, son musulmán, diciendo esto, que tú has hecho blasfemia porque planificación de familia es contra Islam, porque en Islam no se permite eso. Y mucha gente radical vinieron allí y me han golpeado, y por la misma noche vinieron muchísima gente a mi casa y han, como diría, no sé, bueno, han tirado balas en mi casa y diciendo esto, que no podemos perdonar a esta persona si ¿qué podemos si él acepta Islam? Si yo entro en Islam, me aceptan y me perdonaron. Bueno, así yo tenía problema. Y luego, el radical de allí, me están buscando. Yo he salido de mi casa y pagado algún dinero a un agente traficante y por fin ha salido allí para salvar mi vida. Y así está pasando en Pakistán. Y yo os pido, por ejemplo, una cosa, que ahora, en esta época, como he dicho a Dominic, estamos hablando sobre derechos de animal, de todo, pero ¿por qué no estamos hablando cristiano, lo que viven en el mundo musulmán? ¿Por qué no estamos hablando sobre ellos? Eso yo pregunto por qué no. ¿Cómo, por qué ellos molestan a nosotros en el mundo musulmán? Porque cuando a cualquier país de occidental o Estados Unidos se mete guerra contra Palestina, contra Irak, contra Afganistán, ellos piensan musulmán que ellos matando a nuestro hermano musulmán. Por eso tenemos que matar a cristiano porque ellos son hermanos de ellos. ¿Me has entendido?
Son en muchos países musulmanes, simplemente, por ejemplo, la guerra, la invasión de Estados Unidos, la invasión, como participan en esta invasión también, por ejemplo, polacos, españoles, ¿verdad?, las misiones extranjeras, pues las cuestiones, por ejemplo, militares, a veces se entienden como el mundo, estos soldados vienen evangelizar, vienen convertir, y todos como son cristianos, quieren invadir al mundo musulmán. ¿Me explico? No distinguen las cosas, que esto es una cosa que no tiene nada a ver con cristianismo y con la religión. Pero, ojo, yo creo que no entienden así, sino los radicales dan a entender que es así. Quiero decir que simplemente a los cristianos en muchos países, como en Pakistán, por ejemplo, en Afganistán, si es alguien cristiano, se le llama a veces amigo de Estados Unidos, amigo del Occidente, que no tiene nada que ver, repito, pero a veces usan esto como para luego provocar, digamos, el odio hacia el cristianismo, ¿de acuerdo? Usando estos motivos, por ejemplo, políticos o militares contra los cristianos.
Y así es la vida, es así. Ser cristiano es muy, muy difícil, que, por ejemplo, un cristiano es obligatorio leer Corán y eso es obligatorio en colegio. No podemos tener un buen trabajo, ni negocio, no puede ser un cristiano un ministro del gobierno, ni en justicia, ni puede tener un buen trabajo como un burocracia. Así es en Pakistán la situación. Yo os cuido, por ejemplo. Allí, en un pueblo, hace 2 años, que han quemado un pueblo. Porque dicen que un niño o una persona ha quemado el Corán. Y luego están manifestando, saliendo en la calle, han quemado un pueblo vivo de cristianos. Pero yo veo aquí que nadie ha levantado hablar sobre el derecho de ellos, que por qué han matado cristianos, por qué han quemado iglesia, por qué han quemado cristiano vivo. Aquí hablando sobre animal, derecho de animal, de todo, pero allí se quema un cristiano, pero nadie habla. Ni habla eso. Eso no lo entiendo, porque no levanta eso. Hace poco que han quemado Corán en, el militar de Estados Unidos han atacado una casa de radical, y mientras han quemado, Corán también, y todo Afganistán ha salido en la calle protestando, y por fin Estados Unidos ha pedido perdón a Afganistán, nación islámica, que perdónos, que es nuestro fallo. Pero cuando ellos matan a cristiano y queman a cristiano y nadie hable sobre ellos.
Nadie pide perdón.
Nadie pide perdón. Y os pido, y yo somos hermanos en nombre de Jesús, y yo cuando era pequeña me dijo mi abuela que cuando tú tienes dolor en alguna parte de cuerpo, en pierna ya te siente todo cuerpo, ¿no?, que tiene dolor. Si un cristiano, en el nombre de Jesús, tiene un problema, si está en dolor, tiene que sentir todo cristiano del mundo. Pues os pido que hay que rezar para cristiano perseguido, no sobre Pakistán, sobre el mundo, donde están perseguidos, Y os pido que hay que hablar, hay que salir, no como radical, pero hay manera diferente para decir eso, para hablar eso, que para ellos hay que decir que hay, no hay derecho, por ejemplo, y para pedir derecho. Pues muchísimas gracias. No sé, mi castellano no es como... Sí, mi mujer también vive. Bueno, muchísimas gracias.
Y yo siempre digo que su español no es perfecto, como tampoco el mío, pero siempre llevamos una ventaja, ¿verdad? Que hablamos en español mejor que vosotros en urdu, en polaco. ¿A que sí? Muy bien, bueno, rapidito ya estamos terminando. Fíjense la foto de esta señora que está detrás. Esta señora, a ver, sí, ajá, claro, está. Esta señora se llama Asia Bibi, es de la que ha hablado Yamshet. Esta señora, por beber agua de una fuente de donde podían beber solamente los musulmanes, fue acusada de blasfemia, está condenada a muerte. Gracias a la intervención internacional, a muchas firmas, protestas y todo eso, incluso del mismo Papa Benedicto, que en la plaza de San Pedro pide la liberación de esta mujer, madre de 5 hijos, no se ha ejecutado todavía, pero sigue en la cárcel. Y el tío de Amshet, que es un sacerdote, ahí una vez nos dijo que mejor que siga en la cárcel. Claro, nosotros mirando, pero ¿qué dice este? ¿Por qué mejor que siga en la cárcel? Porque dice, porque hay dos imanes, dos mulas musulmanes que han puesto la recompensa de $10,000 por su cabeza. Entonces, mejor que siga en la cárcel, porque en la cárcel está más segura que en la calle. Hay que rezar mucho realmente por muchas personas, porque Asia Bibi solamente es una de casi 1,000 personas condenadas a muerte en Pakistán que están en las cárceles actualmente bajo la ley de blasfemia, bajo esta acusación. Bueno, Irak. Irak es uno de los países donde hay más persecución religiosa. En apenas 10 años el número de los cristianos en Irak ha disminuido 75%. ¿Por qué? Porque se les hace la vida imposible. He hablado ya varias veces y doy algunos ejemplos. Aquí vemos, por ejemplo, que para a veces entrar a una iglesia católica ya se han puesto incluso las, ¿cómo se llaman?, detectores de metal, como en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque durante últimos años había muchos ataques. Sabemos que hace un año y pico entraron los terroristas durante la misa en una iglesia en Bagdad, han puesto las bombas, cogieron rehenes, unas horas explotan las bombas matando 50 personas, 58 personas, entre ellas dos curas, varios niños, repito, durante la misa. Así que la gente en Irak realmente cuando va el domingo a la misa se pregunta si va a volver a la casa. Quiero decir que la gente por ir a la misa arriesga su vida. Coches bombas en Irak es algo cotidiano. Se ponen los coches bombas en las entradas de los templos cristianos, católicos o protestantes, para asustar a la gente para que no vaya a las iglesias. Nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, tuvimos que trasladar más de 1,000 familias cristianas de Bagdad al norte, al Kurdistán, donde como es una, digamos que provincia independiente, con más libertad. ¿Por qué? Porque les hacían la vida imposible los radicales, mandando las cartas, las sobres con una frase, os marchéis, os matamos, y desgraciadamente estas amenazas muchas se cumplieron. Hay muchas personas asesinadas, pero es una ejecución, porque es una tira de pegar el tiro a la cabeza. Han matado a un obispo, a dos sacerdotes hace poco. Pero lo más, yo os lo voy a incluso a contar en las iglesias aquí, este ejemplo, porque a mí me impacta mucho, porque quiero que ustedes se imaginen solamente que están aumentando los secuestros de las niñas y de las mujeres cristianas. Y no es ninguna coincidencia que son cristianas. Hace meses fue secuestrada una chica de 17 años, cuando salía con sus compañeras del colegio, la raptaron, empujaron al coche y huyeron del sitio del secuestro. y pocas horas después llamaron a sus padres anunciando: hemos secuestrado a tu hija. Pues su madre se pone a llorar, gritar, chillar, pero sobre todo suplicar: por favor, devuélvenme mi hija, os vamos a pagar todo lo que tenemos, pero devuélvenmela. Y una voz cruel solamente responde: nosotros no nos interesa tu dinero, no queremos tu dinero, lo único que queremos es romper tu corazón. Y 3 días después la niña fue encontrada con bala en la cabeza y con signos de varias violaciones antes de la muerte. Y todo esto simplemente porque eras cristiana, nada más. Así que Irak es un país que nos preocupa mucho. Además, hay que saber una cosa. Los musulmanes dicen que los cristianos molestan en la tierra de Islam. Creen que Irak es la tierra de Islam. Pero si alguien de nosotros ha estudiado un poquito de la historia o leído la Biblia, pues Mesopotamia, la tierra de Abraham, es Irak. Ahí ha nacido el judaísmo y luego, a continuación, el cristianismo. Ahí los cristianos eran los primeros. Y esta tierra, como Palestina también, estas tierras que, por ejemplo, Palestina, Belén, que es, digamos que el signo de la paz, donde ha nacido el Salvador, el príncipe de la paz, son las tierras que se quedan sin cristianos. Por lo tanto, hay que realmente tomar la conciencia. Egipto nos parece que es un país de mucho turismo, ¿verdad? Los pirámides y todo esto, y es así, es un país muy turístico, pero nadie se da cuenta que en Egipto hay una fuerte persecución por parte de del Islam. Para que tengan ustedes en cuenta una cosa, que conseguir un permiso para construir un templo cristiano es en Egipto ahora casi es misión imposible. En Egipto hay una iglesia para cada 19.000 católicos o cristianos y una mezquita para cada 600 musulmanes. En cada esquina hay una mezquita. En gasolineras podemos ver una pequeña mezquita, un centro de oración para los musulmanes. Este chico, que se llama Ayman Abil, lo que vemos aquí es un chico que hace unos 4 meses, porque creo que no ha pasado más, fue asesinado por su propio profesor y compañeros de la clase. Tenía 17 años porque llevaba el crucifijo en el cuello. Le dieron una paliza en el colegio tan fuerte que cuando llegaron al hospital prácticamente ya estaba muerto. Lo vemos en la foto abajo, y esta misma foto podemos ver en la exposición. Esto, los cristianos coptos en Egipto se tatúan el crucifijo en el sitio donde Jesús fue crucificado. Eso ya proviene de los tiempos de la invasión islámica, cuando a los cristianos se le marcaba con fuego como se marca el ganado. Entonces ellos mismos decidieron marcarse donde quieran y cuando quieran, y se marcan de esta manera, con un tatuaje en la muñeca. Lo hacen niños, mujeres, hombres, pero este tatuaje con el crucifijo a veces le puede costar la vida. Bosnia es un país muy curioso, porque en Bosnia hay pocos católicos. A los países como Arabia Saudí les interesa mucho que este país, que está en el corazón de Europa, en los Balcanes, se convierta 100% en un país islámico. Por lo tanto, se hace la vida imposible a los cristianos. Si hay 4 o 5 familias cristianas en el pueblo, se les corta la luz, agua, y hace toda la vida imposible para que se marchen del pueblo. Después de la guerra en los Balcanes, en Sarajevo, en la capital, se ha dado permiso para construir, creo que ahora, 2 iglesias católicas, y ya se han construido más de 200 mezquitas. India, aquí tenemos la persecución por parte de los radicales hindúes. Yo en la India estuve en septiembre visitando algunas zonas. En India, en la zona de Orissa, que está muy cerca donde estaba trabajando la madre Teresa, cerca de Calcuta, Orissa está por aquí más o menos. Durante últimos años había casi 5.000 ataques contra los cristianos, ataques tipo 300 iglesias quemadas, saqueadas, 170 colegios, 5.000 casas, casi 5.000 casas de los cristianos, 50.000 personas, 50.000 cristianos tenían que huir por violencia de sus casas y esconderse en los bosques. Hay casos en la India, en esta zona, de, por ejemplo, asesinatos de los sacerdotes y varias violaciones de las religiosas. Y todo esto solamente porque, repito, por puro odio hacia lo cristiano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta persecución en la India? ¿Por qué? Por muchos motivos. Pero los principales son simplemente, algunos radicales simplemente creen que una religión, única religión en el país, es capaz de unir todo el pueblo. Y por otra parte, los radicales hindúes tradicionales, por supuesto, creen y aceptan hasta hoy las castas, ¿verdad? La división social. Y la Iglesia católica o las iglesias cristianas simplemente no aceptan las castas y admiten a todo tipo de público, por decir así. Así que esto molesta mucho a los radicales. Fíjense una cosa, que en algunas partes del mundo, como en la India, por ejemplo, es un país que a la vez tiene las personas más ricas del mundo y las más pobres del mundo. Yo a veces pregunto a la gente, ¿quién de vosotros está a favor que la pobreza desaparezca del mundo? Pues supongo que si pregunto ahora, todo el mundo va a levantar la mano y decir, por supuesto, que a mí me gustaría que la pobreza desaparezca de la faz de la tierra. Pero a veces somos como, perdóname que nos voy a llamar así a todos nosotros, porque a veces somos fariseos, porque no nos interesa en realidad. ¿Por qué no nos interesa? Porque el móvil que usted lleva, que le cuesta 200 euros, por ejemplo, ¿por qué cuesta 200 y no 800? ¿Saben por qué? ¿Por qué un ordenador le cuesta 700 euros y no 3.000, por ejemplo? ¿Por qué? Pues mírenlo en la casa. ¿Qué pone detrás? Made in India, Pakistán. ¿Por qué cuesta tanto? Porque hay una persona monta su móvil por 70 euros trabajando al mes. O en la India, o en Indonesia, o en China. Si hay que hacerlo aquí mismo en España, nadie va a trabajar un mes por 70 euros. Hay que pagar a esta persona como mínimo 800 o 1.000. Automáticamente sube el precio de este móvil, de la tele, del coche y de miles de cosas más que usted utiliza al diario. Entonces, por una parte, gritamos, ¿verdad?, esto, que desaparezca la pobreza, por otra parte, no nos interesa. Porque si hay gente pobre que trabaja como, entre comillas, esclavos, nosotros vivimos mejor. ¿Me explico? Por lo tanto, hay muchos hindúes que no les interesa que se trabaje con los más pobres. Que se da, digamos, educación a los niños de estos que se llaman Dalits, intocables. ¿Por qué? Porque si tenemos un montón de intocables, sin saber leer y escribir, trabajan por nada. Y hacen en mi fábrica lo que me da la gana. Hay que reflexionar algunas cositas. Esta niña a la que vemos se llama Namrata, ahora ya tiene 11 años. Fue quemada viva, pusieron una bomba, le explotó la cara por rezar en un templo. Durante la oración los radicales entraron, cerraron la puerta por fuera y echaron la bomba. Sus padres no sobrevivieron, ella sí. Bien, y por terminar, solamente una cosa más. Ustedes ya han conocido un poquito lo que está pasando en el mundo, digamos, musulmán, en el mundo de los hindúes. En los países donde la Iglesia está perseguida por motivos políticos, podríamos hablar de muchos países más, solamente, por supuesto, yo he dado algunos ejemplos, porque no quiero que nadie duerma, o para terminar no vayamos directamente a desayunar. Pero quiero solamente explicar una cosa más. Al principio he dicho cristianofobia europea, ¿verdad? Imagínense que ya hay un libro, un informe, que ha salido hace creo que un mes y pico, se llama Libertad Religiosa en España. Y ahora podríamos preguntar, ¿y en España realmente hay libertad religiosa? Pues, libertad sí. ¿Hay persecución? No. Pero, claro, lo que he dicho antes, una mofa, una burla, una falta de tolerancia. Ahora que alguien me puede decir, ¿y eso? Fíjense bien estas fotos detrás. Son las fotos que fueron hechas hace poco, hace unos meses, durante JMJ en Madrid, durante esta famosa manifestación laicista. Yo estuve por ahí. Estuve por ahí y os digo una cosa, que es una gran mentira que era una manifestación laicista. Es una gran mentira. La manifestación laicista, si yo quiero manifestar que soy agnóstico, pues salgo a la calle con una pancarta que no creo en Dios y ya está. Pero discúlpenme la palabra, esto no fue así. Así se llamaba hijas de puta a las monjas. Aquí, de la misma manera, se insultaba a las niñas de 14, 15 años que han venido a reunirse con el Papa. Señores, no hay derecho. No es una manifestación laicista cuando se hace una réplica de Papa Mobile y en el lugar donde está el Papa se pone un diablo, como vemos aquí. O unas chicas que se visten de obispas, de negro, con todo tipo de insultos y todo esto. No hay derecho. Así que, y no quiero, por supuesto, ahora literalmente citar lo que se ha dicho durante la procesión y la manifestación y lo que he oído yo, porque realmente es una blasfemia. Quiero decir que esto se permite. Esto se ha permitido el año pasado, durante JMJ. Nuestra fundación tiene oficinas en 17 países. Hemos hablado con varios compañeros. Han dicho, Dominique, en Alemania esto sería imposible. ¿Por qué imposible? Porque el gobierno nunca jamás permitiría hacer una manifestación que es una provocación, gran provocación. Gracias a Dios aquí no ha ocurrido nada. Pero imagínense que estos chavales que vienen a JMJ son católicos, son creyentes, pero son jóvenes y tienen sangre caliente. Pegan a uno de ellos y 300.000 va por estos 1.200. Ningún gobierno permitiría hacerlo en pleno centro de la ciudad, donde están miles y miles de jóvenes. No, nunca jamás. Pero en España se permitió. Otra cosa. Quiero que ustedes lo piensen. Hace poco, una madre en un instituto me ha dicho, en un instituto, en una parroquia. ¿Quién tiene más derechos aquí en España? Porque yo a veces estoy realmente alucinado, porque yo he vivido en algunos países europeos, viajo muchísimo. Y lo que está pasando aquí yo no entiendo. Alguien puede ser que me explica, porque aquí hay dos niños en un colegio, dos niños musulmanes, y se les cambia menú. Se les cambia el menú. Yo propongo a ustedes, si tienen hijos en el instituto o en el colegio, que vayan 3 días antes del Viernes Santo, o bueno, Viernes Santo no hay colegio, pero por ejemplo miércoles de ceniza, cuando los cristianos, los católicos estamos ayunando, y digan a la directora, por favor, yo quiero para mis hijos un menú especial porque hay el miércoles santo. Me permiten la palabra, pero la van a mandar a la mierda el mismo día. Si usted pide, porque su hijo es musulmán, no hay ningún problema, nadie se atreve a abrir la boca. Pero usted dice, porque soy católico y quiero un menú, no voy a repetir, pero lo que he dicho antes. En un colegio, en un instituto en Almería, por eso vuelvo a lo que ha dicho esta mujer, fue a pedir, sabiendo que en su instituto unos 15 niños musulmanes tienen un menú especial. Pidió para ellos, para sus hijos y para varios niños, menú especial para el miércoles de la ceniza. La directora respondió: señora, los caprichitos en la casa. Otros ejemplos. Usted en el trabajo, en el lugar del trabajo, en la universidad, va a decir que está practicando yoga, alguna meditación oriental, y está una hora haciendo delante del espejo, la gente le va a aplaudir porque es algo de moda. ¿En serio? Pero usted va a decir que los jueves viene a la adoración del Santísimo y le van a llamar idiota. La gente lleva en su cartera la tarjeta de su psiquiatra, de su psicólogo, terapeuta, como ya llaman ahora, pagando 40 euros por sesión, y la gente flipa, dice, qué guay. Usted va a decir que va a confesarse gratis con un cura y le llaman retrasado. Haciendo lo mismo. Usted es vegetariano, no come carne porque es vegetariano. No come carne porque es Ramadán y es un musulmán. No pasa nada. Usted ayuna porque es cuaresma y le miran como católico. Fíjense algunas cosas que simplemente hay que reflexionarlo. Nada más reflexionarlo. Que no es una persecución, pero a veces esta persecución, que te quemen la casa, no quiero decir que es mejor o peor, no es así, sino que ya sabes por lo menos quién es tu enemigo, entre comillas, aquí no, porque se nos presenta las cosas como muy dulces, pero al final nos matan por dentro. Hay que reflexionarlo, hay que pensar lo que está pasando aquí. Hay que defender nuestros derechos, nuestra tradición, nuestra cultura, nada más. Nuestra cultura, nuestra tradición europea, basada en el cristianismo, nada más. Ahora, hay que tener miedo de las personas que vienen de otros países, del mundo musulmán. No, no. Hace unos meses los periodistas hicieron uno de los periodistas hizo una pregunta a la canciller Merkel en Alemania. ¿Y usted no le preocupa que cada vez en Alemania hay más musulmanes? ¿Sabéis qué respondió? No me preocupa nada. En absoluto. A mí me preocupa solamente que en Alemania cada vez hay menos buenos cristianos. Si nosotros simplemente somos, como se dice, light, ni fu ni fa, nunca vamos a lograr. Nunca vamos a lograr nada. Fíjense, a veces estamos ahora hablando, puede ser que alguien considere, bueno, algo contra Islam, algo contra, no lo sé. Pero yo a veces estoy mirando a esta gente con admiración. Con admiración. ¿Por qué? Porque yo varias veces en España, o en algunos lugares del mundo, he visto a los musulmanes en un aparcamiento, en un aeropuerto, poniendo su alfombrita y sin miedo, sin ninguna vergüenza, rezando en el pleno aeropuerto delante de centenares de personas que están a su lado. Pero a mí me cuesta hacer la señal de la cruz en un restaurante. Me cuesta, digo a mí, estoy diciendo en primera persona, pero pienso en todos, poner simplemente un rosario en mi coche, como un algo testimonial. Testigos de Jehová, nos echamos a patadas, ¿verdad?, de la puerta, pero usted se atrevería a ir casa por casa con las ganas de hablar de la fe con su vecino. ¡Qué vergüenza, eh! Claro. Porque no somos coherentes. lo que estamos predicando a veces. Por lo tanto, no tengamos miedo de lo que viene, sino que hay que tener miedo de lo que no hacemos nosotros, de falta del testimonio y de la vida coherente. Bien, recomiendo libros. ¿Por qué recomiendo libros? Porque antes no lo hacía. Pero la gente a veces de las conferencias, y alguna literatura sobre esto, pues sí hay, pero muy, muy poca. Por lo tanto, yo traigo últimamente algunos libros, si alguien quiere. Estos tres libros, que aquí hay solamente dos. Este libro es un libro que yo personalmente leí hasta las 4:30 de la mañana, porque digo, o lo termino o no puedo dormir. Es un testimonio real de un iraquí musulmán convertido al cristianismo que tuvo que huir de su país porque sus propios hermanos le iban a matar por conversión. Sabemos que si alguien más, un musulmán, se convierte al cristianismo, pena de muerte. Este señor vive en Francia, dentro de un mes va a estar en Madrid en uno de nuestros encuentros de ayuda a la iglesia necesitada, va a hacer testimonio. Otro es otra realidad. Padre Alberto es un compañero, un amigo mío, cubano, que habla de su vocación, de su sacerdocio. ¿Cómo se vive sacerdocio simplemente en Cuba, de Fidel Castro? Él ha dicho, cuando yo tenía 11 años, en este libro, cuando tenía 11 años, la profesora en el colegio nos preguntó, ¿quién de ustedes es religioso? Religioso significa ahí católico, creyente. De 30 niños, me levanté solamente yo. Entonces la profesora dijo a todos los niños, fijaos, este es el católico. Ahora todos os podéis reír de él. Y todo el mundo, ja, 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 ja. Y si yo tuviera 30 años no me importaría, pero con 11 años llegué a la casa llorando y pidiendo a mi madre, mamá, yo no quiero jamás ir a la iglesia. Otro libro es el testimonio que no sale aquí porque se fue presentado hace 2 semanas, un libro, Asia Bibi, es el testimonio vivo de Asia Bibi, la madre condenada a muerte bajo la ley de blasfemia de Pakistán. No la escribió ella porque ella no sabe leer y escribir. Una periodista francesa, acompañándola en la cárcel, visitando, escribió este libro. Pero son las palabras realmente de Asia Bibi. Estos tres libros cada uno cuestan 12 euros. ¿Por qué digo? Porque si usted encuentra, por ejemplo, este libro en la librería cuesta 17 y cualquier otro cuesta mucho más. Y este librito es un estudio de varios países donde hay persecución, donde explica la situación, donde da muchos ejemplos, y este libro cuesta solamente 5 euritos. Es como una forma de ayudar a los cristianos perseguidos ahí. Si alguien quiere, pues luego al final simplemente en la mesita voy a estar yo. Fíjense una cosa, solamente en España hay miedo o vergüenza a veces invitar a la gente a la oración. Yo nunca jamás en la tele he visto ningún político que decía, por favor, recen por las víctimas de algo. ¿Verdad? En Estados Unidos, en otros países, el presidente, por ejemplo, Obama o anteriormente Bush, cuando ocurría algo, algún catástrofe, no tenían miedo de decir, recen por las víctimas y por sus familias. Así que yo no tengo vergüenza ni miedo y voy a invitaros, así como estamos, sentaditos, a rezar esta oración por los cristianos perseguidos, y si luego hay alguna pregunta, pues adelante. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, ¿qué se quiere decir? Se fue explicado tan bien todo, o no habéis entendido nada. Es la hora. Muy bien, muchas gracias entonces. Y recuerden que hay exposición todos los días hasta el jueves. Dígame.
Entonces, cuando a Cuba va el Papa, ¿qué tanto eso? Entonces, ¿qué es lo que hacen allí?
Pues no, lo que hacen es que muchos gobiernos simplemente a veces están actuando, digamos que de dos formas, ¿verdad? Una, cuando se termina todo, y otra para dar buena cara al mundo exterior, ¿de acuerdo? Yo no quiero decir realmente, porque sería una mentira decir que en Cuba la visita del Papa no ha dado ningún fruto. No, seguramente ha dado, ¿verdad? Porque fíjense una cosa, que yo estuve en una parroquia en Cuba hace poco, como ha dicho, y el cura me ha dicho: mira, Dominic, hay... ¿Cuántas personas? Dice, alrededor de 100 personas, ¿verdad? Yo digo, sí. Pues dice, como mínimo 60 de estas personas es el fruto de la primera y última visita del Papa Juan Pablo II en Cuba hace unos años. Todas estas personas, 60%, se bautizaron después, son conversos después de esta visita. ¿Por qué? Porque en Cuba, hace pocos años, generalmente ya el tema religión era un tema tabú. Hablar de religión era lo más vergonzoso en Cuba. Más vergonzoso era hablar de religión que del sexo. No se hablaba del tema. Entonces el Papa, ya, bueno, Fidel Castro en su tiempo ya con el libro Fidel y religión ya ha roto esta barrera. Y luego, cuando llega el Papa, imaginaos, un Papa polaco llega a Cuba. Primer papa en toda la historia de Cuba llega ahí, y todo eso para la gente fue, bueno, ni os podéis imaginar. Así que las cosas se cambian. Y hay que tener, sobre todo, hay una foto ahí, una niña pakistaní. Seguramente os vais a dar cuenta cuál foto es. Una niña con un crucifijo mirando hacia el cielo. Nosotros hemos llamado esta foto Esperanza. Es que a veces la gente que me está oyendo puede llegar a un sentimiento de dolor, de tristeza. No, esta es la realidad que tenemos que conocer. Pero en lo cristiano, en el cristianismo tenemos algo que no tienen otras religiones. Una gran esperanza. Gran esperanza, que eso se puede cambiar. Pues muchas gracias. Sí. Sí.
Es decir, que la Guardia Urbana de Madrid, cuando vio a todos los jóvenes que había reunido, se lo decía, porque de esas maneras estuvieron ahí y les comentaba: ya nos gustaría que toda esta gente, que los pocos que se han manifestado, fueran como mismo como nosotros. ¿Han dado más problema a ellos?
Claro. Bueno, tantos no, pero no, tiene usted razón, que yo decía a mis compañeros cuando estuvimos en Madrid, digo, a ver si alguien me da un ejemplo, donde se, no digo 1,5 millones había jóvenes, no, dadme un ejemplo donde hay 100,000 jóvenes, donde no hay ventanas rotas, peleas, donde acude la policía y ambulancias sin parar porque hay sobredosis de no lo sé qué. Si alguien me da ejemplo de 100,000 jóvenes donde no había accidentes, le doy 4 libros gratis. Es que no hay. A veces hay 150 madridistas o 150 barcelonistas que son capaces de hacer prácticamente la calle imposible de vivir el día siguiente. Y aquí 1,5 millones de jóvenes y prácticamente no había ni un accidente. Si había... digamos que intervención de policía fue por otras cosas, porque han robado a una niña o lo que sea. Cuando acudió la ambulancia, porque alguien estaba agotado del calor, pero ni peleas ni y jóvenes de tantos países del mundo. Es que, señores, es así. Bueno, muchas gracias.